Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, tu podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Estamos muy contentos porque estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Quizás ya hemos llegado cuando estén escuchando esto, así que gracias de verdad y suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, de varios en realidad, pero me parece que es importante en una temporada tan pareja y con tanta información, tantos rendimientos, tantas cosas para contar, hablar, Ale, de las sorpresas, para bien o para mal.
Sí, porque hoy es día cuando estamos grabando 16, lo que significa que casi llevamos un mes de competición ya. Ya podemos empezar a sacar alguna conclusión que no se considere precipitada. Ya podemos empezar a ver algunas tendencias que sean positivas, pero también algunas tendencias negativas. Al final lo decíamos, casi todos los equipos, creo, llevan 10 o más partidos. Ya se empiezan a ver quiénes son los buenos, quiénes son los menos buenos, qué jugadores van a brillar y qué jugadores están decepcionando un poco. Y hoy venimos a hablar de eso. Y si quieres, en mayo repasamos este vídeo y decimos, Leo, hicimos un poquito el ridículo.
Tengo una idea, no lo pactamos así, pero me decís ahora en pleno programa qué te parece. Vamos con una positiva y una negativa, así no quedamos como los buenos o los malos de la película tan rápido. Creo que podemos separar el análisis en dos partes. Lo que es sorpresa, pero en cierto punto esperábamos que pudiera llegar a ser así. O sea, no tan sorpresa, por decirlo de alguna manera. Y las cosas que sí realmente nos han llamado muchísimo la atención, porque van más allá de lo que imaginábamos y creíamos que podía ser posible. Arranquemos por una positiva y creo que si hablamos de sorpresas, va a ser la que primero surge, porque el caso de Tyrese Maxey era un tema a tener en cuenta luego de la polémica de James Harden, de la salida del jugador actual jugador de Los Angeles Clippers, probablemente ya hablemos de él luego, y la llegada de Nick Nurse como entrenador. Filadelfia necesitaba una segunda espada. Esperábamos que Maxey diera un salto, porque obviamente el equipo lo iba a necesitar. Es el segundo jugador ofensivo de este equipo, que tiene al máximo anotador de la NBA en los últimos dos años y en esta temporada, por lo menos hasta donde hemos transitado. Pero no a este nivel. No creo que esperáramos un salto a este nivel en el que Maxey está anotando 27 puntos por partido con la misma eficiencia que el año pasado, pero lanzando 5 tiros más por encuentro, promediando más asistencias, el doble en realidad, casi el doble, y con menos pérdidas o con casi la misma cantidad de pérdidas. Eso es una locura en el sentido de que te están dando una responsabilidad mucho más grande con un contexto, podría decirse, más complicado y estás respondiendo a un nivel más alto que el que tenías en la temporada pasada.
Sí, creo que ese es el resumen. Todos esperábamos que Maxey tuviera una mayor importancia en la ofensiva, sobre todo en la ofensiva de los Sixers. Todos sabíamos que iba a tener esos 5 tiros más, sobre todo cuando se acabó solucionando el tema James Harden y no consiguieron ningún jugador de valor. Lo que no esperábamos era lo que comentas, que mantuviera los porcentajes. Es que estaba mirando en el caso de Tyrese Maxey y los porcentajes de triple prácticamente son los mismos, de 43,4 a 42,9, pues que está tirando 7,5 por partido, y luego el 56,8 que mantiene efectividad. En el partido de anoche contra los Celtics, hay un momento en el que da la sensación de que no puede fallar un tiro, Maxey. O sea, hay un momento en la segunda parte, sin Joel Embiid en pista, en el que Tyrese Maxey y DeAnthony Melton están metiendo triples sin parar. Y es verdad que seguramente sus dos últimos partidos, después de el 50 que metió contra Indiana, sus dos últimos partidos han sido los más mediocres, por decirlo de alguna manera, tirando por debajo del 40% en ambos, contra Indiana y contra Boston en las dos derrotas, pero en malos partidos está promediando que 23 puntos y medio, 5 asistencias, 4 rebotes, son números de, bueno, All-Star fijo, evidentemente, creo que no sería una sorpresa pensar que Tyrese Maxey va a ser un All-Star fijo, y para entrar en la conversación sobre si es uno de los mejores jugadores que ha tenido Joel Embiid al lado por rendimiento, no por nivel, por nivel creo que seguramente sea Jimmy Butler, sino por rendimiento.
Por nombre, decís.
Porque, o sea, por nombre es Jimmy Butler, pero claro, por rendimiento claro que está teniendo, o sea, el jugador, Tyrese Maxey tiene que estar en esta conversación ya, en la que en la que estaba evidentemente James Harden, que consiguió el MVP para Joel Embiid. Y es realmente el motivo por el que los Sixers tenían hasta ayer el mejor récord de la conferencia. Porque cuando las defensas duplicaban o incluso triplicaban a Joel Embiid, uno, Joel Embiid ha sabido leer muy bien las defensas, y ayer por ejemplo, fue un recital de pases del poste, pero Tyrese Maxey, con su eficiencia, es el que está marcando la diferencia sobre el nivel ofensivo. Mucho mérito también para Nick Nurse y lo que está haciendo con estos Sixers.
Sí, una cosa para agregar de Maxey que me sorprende mucho, hablando de sorpresas, es que, si bien es un jugador que puede hacerlo, no es su principal virtud la de generar para el resto. De hecho, es un anotador, es un jugador que, como decía recién Ale, puede romperte un partido por esa explosividad que tiene, porque es tan electrizante y tan rápido y tan difícil de defender en ese sentido que te puede llegar a quebrar un juego que estaba parejo. Ahora, que haya duplicado sus asistencias sin agrandar su promedio de pérdidas, me parece una sorpresa enorme, porque lo que tiene que tapar Maxey en este caso es un hueco que ha dejado el máximo asistente de la temporada pasada. O sea, no es que se fue un jugador que tenía las mismas características que Tyrese Maxey, que anotaba compulsivamente, pero que no era un generador. No, estamos hablando de Harden, que fue el líder en asistencias del año pasado y uno de los que, o el que más potenció Embiid. Entonces, que Maxey haya podido sumar en ese aspecto me parece que es clave.
De hecho, lo decías, el tema de generar, Maxey en su carrera tenía un partido con más de 10 asistencias, bueno, con 10 asistencias, de hecho. Fue en la 2022, en la transición entre Ben Simmons a James Harden, o sea, no hacía de base, de principal base. Esta temporada ya tiene dos partidos con más de 10 asistencias, tiene dos dobles-dobles, demostrando que, lo decías tú, tres dobles-dobles, si no me he equivocado, contra Phoenix, contra Washington y contra Detroit, todos metiendo más de 20 puntos. El paso adelante que ha dado no solo es en mantener esos porcentajes de tiros, sino es en saber entender cuál es ahora su nuevo rol. No está haciendo de James Harden, no espero que Maxey lidere la liga en asistencias esta temporada, pero que no sorprenda si es un jugador que acaba metiendo 27, 28 puntos, o igual un poco menos, igual se normalice y acaba en 25, que es una barbaridad, pero mantiene esas 7 asistencias por partido, que es una cifra que estaría, lo decías, duplicando lo que venía haciendo en cualquier otra temporada.
Y de sorpresa positiva nos vamos a una negativa. ¿Con cuál nos quedamos en este caso?
Bueno, por relacionarlo un poco con Maxey, si quieres, con los Clippers.
Bien, puede ser 7 derrotas consecutivas o 6. Estoy sumándole una, me parece. Creo que son 6.
Creo que son 6
desde el traspaso de Harden. Exactamente. No jugó la primera Harden, que fue ante los Lakers. Después las otras 5 sí. Pero son muy malas las sensaciones en los Clippers. Hay muchos factores, porque el análisis más básico que podríamos hacer es, bueno, ¿qué pasó? Traspasaron por Harden, el problema es Harden. No, la realidad es que no es solo James Harden, o no es el principal problema que tienen. Yo creo que hay unos bajones de rendimiento muy fuertes. Kawhi, por ejemplo, que sí, siempre lo nombramos como el líder de este equipo y el mejor jugador, sin discusión. Bueno, ahora mismo el mejor jugador de este equipo es Paul George, en cuanto a rendimiento. Y creo que va a tener que hacer algo Tyronn Lue con ese quinteto titular, porque ya se ve que no funciona. Me parece que es clave que mueva alguna pieza, y el único nombre que se me ocurre es el de Russell Westbrook, lamentablemente para él, porque no creo que sea el jugador de peor rendimiento en este equipo, ni de cerca. Pero por una cuestión de fit y de encaje, me parece más lógico que Terrence Mann suba al quinteto titular y Westbrook sea el líder de la segunda unidad, que era lo que decíamos cuando arrancó esta historia.
Sí, lo hablábamos en el episodio de Trasnochados, donde hablábamos de los Clippers, como el único motivo por el que Westbrook y Harden juntos iban a ser titulares es por un tema de dinero o de imagen, de que son estrellas. No ha funcionado el quinteto con los cuatro, no, más Ivica Zubac. Pero, por ejemplo, volviendo a Ty Lue, ¿vale? Que hablábamos de él. Está tomando decisiones que me están sorprendiendo mucho.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
No podemos hablar únicamente de James Harden o de Kawhi Leonard, lo decías, cuando Ty Lue está tomando decisiones a nivel rotación que son bastante sospechosas. O sea, hay momentos en los que los jugadores le hacen la cama al entrenador. A mí me da la sensación de que Ty Lue se está haciendo la cama a sí mismo, que no quiere estar ahí. Porque cambiar a PJ Tucker, cuando PJ Tucker está, entre comillas, muchas comillas para los que estén en Spotify, secando a Nikola Jokic, lo sientas y Jokic se mete 8 puntos casi consecutivos, o se los da a Aaron Gordon debajo del aro solos, te replantea un poco si deberías haber recuperado a PJ Tucker. O sustituir a Russell Westbrook en el último minuto cuando estaban jugando, no recuerdo contra quién era, aquel partido en el clutch, que acabaron perdiendo también. Hay decisiones de Ty Lue que, si bien muchos lo consideramos un grandísimo entrenador, porque es un grandísimo entrenador, es para preocuparse. Y luego, en los últimos 5 partidos, que son los que ha jugado James Harden, ¿vale? Paul George, decías, 20 puntos, el mejor jugador. Kawhi 18, Harden 15, Westbrook 12,8. Westbrook es el que menos ha jugado todos ellos, es el que más se está sacrificando, pese a seguir siendo titular. Y luego está el caso Norman Powell, que está jugando muy bien, incluso con James Harden. El tema es, van a firmar a Daniel Tice también. Otro interior que se supone que debería tener minutos, porque si no, imagino que Daniel Tice habría firmado otra oferta en cualquier otro equipo, por ejemplo, Boston. El punto que yo encuentro aquí es, ¿qué quinteto va a decidir utilizar por fin Ty Lue para abrir, para competir y para cerrar? Que son las tres claves, porque ninguno de los tres aspectos, abrir, competir y cerrar, aunque los Clippers lo están haciendo bien al principio de partido, te funciona con el Harden Westbrook. Y lo sentimos mucho por insistir en Harden Westbrook, pero entre ellos dos debería salir una solución.
Y hay otra cosa que me parece que es interesante. Bueno, Tyronn Lue decía, necesito que sea más egoísta Harden. Ahora mismo está tratando de encajar de alguna manera y el equipo lo necesita en una versión más agresiva. Yo creo que se están equivocando en el enfoque porque hasta ahora lo que vimos de Harden es más una versión anotadora que generadora. Están dándole menos responsabilidades a la hora de acomodar el ataque del equipo y lo están utilizando más como un anotador. No le encuentro mucho el sentido de traspasar por Harden si esa era la función que querían que cumpla. Y otra situación que me parece que es clave es esto que mencionabas vos de Tyronn Lue en general. O sea, él mismo lo ha dicho, es el desafío más grande que he tenido como entrenador y ha entrenado a los Cavaliers de LeBron James. Por decir algún desafío que ha tenido en su carrera. Creo que es verdad, porque hacer encajar todas estas piezas con todo lo que implica, porque el talento está, porque los recursos están, porque el hype existe, es complicadísimo,
Mucho.
pero algo tiene que solucionarse en Los Ángeles Clippers. Yo creo que puede llegar a ser uno de esos casos en los que hay un derrumbe total o... Vemos que realmente cuadra el tema y salen adelante con alguna racha de esas de 10 partidos, 12 partidos
Claro.
ganados y empiezan a consolidarse, porque si no, no veo, a ver, ¿a qué me refiero? Si los Clippers de los próximos 5 partidos ganan 2 solamente y van a empezar a hablar en los medios de la posible salida de Tyronn Lue, me parece.
Bueno, a ver, es que lo decías, van 6 derrotas consecutivas, que si bien algunas son lógicas, por ejemplo, perder en Denver, jugaron en Denver, creo, ¿no? El partido del In-Season
Sí, sí,
Tournament,
sí, sí, sí.
perder en Denver es lógico, no puedes perder en casa contra los Grizzlies. Contra estos Grizzlies no puedes perder. Puedes perder en Dallas, sí. Además, fue el primer día que metiste más de 100 puntos, pero venían de perder en New York, en Brooklyn, y hay derrotas que son bastante dolorosas. Entonces, entiendo hasta cierto punto, y sí que como tú, imagino que va a venir una racha, igual no de 10 victorias consecutivas, pero de 10 victorias en 12 partidos o algo así, porque por talento a la que cojan un calendario relativamente asequible pueden hacerlo. Tienen, por ejemplo, 2 partidos seguidos contra San Antonio la semana que viene, que pueden ayudar. Es verdad que luego viene otra vez Dallas, Denver y Golden State en la vuelta de Curry y de Draymond Green, pero a la que cojan un calendario relativamente asequible y hace varias victorias consecutivas puede empezar a funcionar. Ahora, necesitan cambios. Y el tema es que hace una semana yo te habría dicho, por talento lo van a solucionar. El tema es que, por lo visto hasta ahora, en las 5 derrotas con Harden, en las 6 que llevan, que el talento no ha aparecido. Es que el talento no ha aparecido, no ha sido diferencial en ningún momento. Es que el talento es meter 101 puntos contra los Grizzlies. Y claro, así no demuestra que haya mucho talento. Y cada día se parece más al proyecto con Karl Malone en los Lakers.
Veremos qué pasa con los Clippers, que por ahora son una sorpresa negativa, sin lugar a dudas, en este arranque de temporada. Vamos a lo positivo. Hablamos de Tyrese Maxey como positivo, y me parece que los Tyreses en este arranque de temporada no son otra cosa que algo bueno, porque si hablamos de sorpresa, tenemos que mencionar a estos Pacers de Tyrese Haliburton, que lo están haciendo muy bien en este momento. Son el cuarto equipo de la Conferencia del Este con un récord de 7 victorias y 4 derrotas. Tienen el mismo récord que Miami Heat, por ejemplo, y que Milwaukee Bucks. Sabíamos que podían llegar a ser la sorpresa de la temporada, sobre todo en el Este, pero no sé si imaginábamos este nivel de su líder, Porque Tyrese Haliburton ahora mismo es el NBA, no tengo ningún tipo de dudas. 24 puntos, 25 en realidad, 12,5 asistencias, una locura. Y unos aciertos brutales, 52% en triples, en tiros de campo, 43% en triples, 93% en libres. O sea, 50-40-90, promediando casi 25 puntos y 12 asistencias. Quizás es hasta insostenible, pero está a ese nivel. Y liderando al mejor ataque de la historia de la NBA en cuanto a eficiencia. Eso es tremendo. Sí sé que tenemos que mencionar que a cada año que pasa de la NBA hay un equipo que rompe el récord. Lo hicieron los Nets en su momento, los Mavericks, creo que Sacramento rompió el récord. Claro, el año pasado fue Sacramento. Va a pasar, va a suceder que constantemente se va a ir rompiendo ese récord de eficiencia, pero no deja de ser sorprendente. Y un poco lo que más me asombra en ese sentido es que, teniendo una de las tres peores defensas de la NBA, tienen un net rating positivo, porque el ataque es tan bueno que siguen siendo un equipo que supera al rival.
Sí, esa es la idea que tiene Rick Carlisle este año, es voy a meter más puntos que tú. Y no sé hasta qué punto el espejo pueden ser los Kings del año pasado, que recordemos fueron el equipo que, lo decías, batió el récord de el mayor ratio ofensivo de la historia de la NBA. La idea es muy sencilla y es alrededor de Tyrese Haliburton, porque al final es una idea que, por ejemplo, Rick Carlisle no pudo hacer con Luka Doncic, y es imponer el ritmo más alto posible y jugar a lo que quieran los Pacers. Jugar lo que quieran significa correr, que por ejemplo es algo que creo que los Nets querían haber planteado con Ben Simmons, pero que evidentemente las lesiones de Simmons, de Nick Claxton, de Cam Thomas, de Cam Johnson, bueno, de todo el mundo, los Nets no han permitido, pero estos Pacers sí que se están permitiendo, y es correr al mayor ritmo posible, lo que primero evita que la defensa esté en posición defensiva, sino que los cojas casi siempre en transición, y luego, aunque es cierto que Haliburton está metiendo 24 puntos, que lo decíamos, tienen a Miles Turner, a Mathurin, a Buddy Hield, a Bruce Brown, a Aaron Naismith, a Obi Toppin y a Jalen Smith, todos ellos por encima de 10 puntos. Es un ataque muy, muy, muy coral. Uh-huh. Es un ataque donde muchos jugadores están tirando mucho y anotando mucho y con buenos porcentajes. Creo que el peor porcentaje es Buddy Hield, que sorprende que esté en un 37% en triples. Y en general, la sensación es que cuando Rick Carlisle llegó a Indiana y le propusieron el traspaso de Sabonis por Haliburton, todos lo recordamos, entendió que con Haliburton podía hacer lo mismo que igual se había planteado hacer con Sabonis. El año pasado los Kings de Sabonis fueron el mejor ataque de la historia, este año los Pacers de Haliburton están siendo el mejor ataque de la historia. Creo que evidentemente Haliburton es la pieza clave, y estaba buscando mientras hablabas jugadores que han tenido una temporada de 50% en tiros de campo, 40% en triples. Nunca nadie ha metido 20 puntos, evidentemente. Y perdona, y más de 10 asistencias, nunca uh-huh. nadie ha metido más de 20 puntos. Porque creo que solo lo habían hecho Stockton y Nash. Entonces, en ese aspecto, All-NBA, evidentemente. Y creo que la frase es lo que comentabas. Todos esperábamos que los Pacers fueran la sorpresa esta temporada. Pero ninguno esperábamos que fueran tan sorpresivos. O sea, 122 de offensive rating es una barbaridad. Es una barbaridad, para que la gente lo entienda. Una locura. Y luego, creo que es el segundo ritmo más alto de toda la NBA, solo por detrás de los Wizards, que son... Bueno, una incógnita constante y que todavía no entendemos cuál es el objetivo en Washington.
Es el ejemplo perfecto de que el ritmo, la productividad del ritmo depende de cómo lo utilices. O sea, sí, no por ser rápido sos bueno o malo, simplemente depende de cómo lo uses. Los Wizards son el peor equipo de la NBA, uno de los dos peores. Indiana es la gran sorpresa. Y alguno podría decir, bueno, tuvieron un calendario fácil tal vez, por eso le notan tanto a sus rivales. No. La realidad es que no, le ganaron a Cleveland, le ganaron a Philadelphia ayer, le ganaron a Milwaukee, le ganaron a Cleveland dos veces, perdieron con Boston, sí, una paliza 155-104, pero en realidad le anotaron más de 130 puntos a casi, más de 120 puntos a casi todos. Entonces, no podemos decir que los Pacers han arrancado bien porque su calendario ha sido fácil, sí que tuvieron partidos accesibles, Charlotte, San Antonio y demás, Washington, por ejemplo, pero han hecho esto ante todos los rivales que tuvieron, difíciles o fáciles. Y eso es importante porque quiere decir que Indiana impone sus condiciones y le tenés que ganar en su juego, salvo que estés más consolidado que ellos. En el caso de Boston, por ejemplo, lo pasó por arriba sabiendo que es un gran ataque también, pero defensivamente...
Y sin Haliburton.
Claro, y sin Haliburton, eso es clave. Pero Boston sigue siendo un gran ataque sin perder el dominio defensivo. Es top 3 en ambas cuestiones y por eso le ha sacado una ventaja. Ahora, cuando juega con un equipo que no tiene muy claro a qué se juega, Indiana le saca una distancia muy importante y en ese caso creo que son la gran sorpresa. Y un equipo a tener en cuenta para aquellos que no miran mucho la NBA y quieren disfrutar de algún básquet explosivo, talentoso, lleno de posiciones ofensivas. Bueno, miren a Indiana Pacers este año porque no hay mejor equipo en ese sentido que este. Negativo. A ver, otro caso. Jugador, equipo, ¿qué querés mencionar, Ale?
Podemos ir a un equipo, porque acabamos de venir a un equipo joven que está arriba. Sí. Podemos ir a un equipo joven que está un poquito más abajo.
Sí, que hacemos la aclaración. Es una sorpresa, no tan sorpresa. Lo mencionábamos en el arranque del programa y creo que lo decía justamente por ellos. Hablamos de Memphis Grizzlies, que ahora mismo tiene el peor récord de la Conferencia del Oeste, 2-9. Sabíamos que iba a ser una temporada en la que bajaran de posiciones, venían de ser segundos en dos campañas consecutivas. De hecho, en el podcast de la previa a la conferencia de este dijimos, es el gran candidato a salir de la lucha por los playoffs o por la clasificación directa a los playoffs. Ahora, eso no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es que haya caído tan bajo. No esperábamos que fuera el 15 de la conferencia de este, transcurridos 11 encuentros.
Es que además da la sensación de que todo le está saliendo mal a Memphis.
Todo.
O sea, si bien es cierto que partimos de la base de que Ja Morant no está, que volverá a mediados de diciembre, partimos de la base de que Brandon Clark está en recuperación todavía y que debería volver, creo que es este año, antes de Navidad. Steven Adams se perderá toda la temporada. Eso fue una noticia que justo salió en preseason. Pero en lo que va de temporada, si no me he equivocado, ya se ha lesionado Santi Aldama.
Smart.
El otro día se lesionó Marcus Smart, exacto. No sabemos cuánto tiempo va a tener de baja. Y los Grizzlies llevan 11 partidos, que es una cifra bastante alta ya, y que hayan podido jugar 11 partidos está Desmond Bane, Jaren Jackson, Marcus Smart y David Roddy. Y ya está. Esos cuatro jugadores, que sí, tres son titulares y tres son de los que más minutos llevan, pero han tenido que fichar a Bismarck Biyombo a mitad de temporada, y no solo han tenido que fichar, es que es titular. Derrick Rose ha jugado 4 partidos, Luke Kennard se ha perdido ya 3, Tillman se perdió 4. La realidad es que están teniendo muy mala suerte, que todo les está saliendo mal, pero hay un problema de construcción de plantilla. Porque en el momento en que tú sabes que Brandon Clark se va a perder los primeros 3 meses y que Ja Morant se va a perder los primeros 3 meses casi, tú tenías que haber ido por jugadores interiores.
Lo de Biyombo lo tendría que haber hecho antes, por ejemplo.
Por ejemplo. O incluso Dwight Howard, por ejemplo. O jugadores veteranos que puedan aportar cierta estabilidad al vestuario. Sobre todo veteranos, creo que era la clave, veteranos interiores. O sea, creo que la gerente de los Grizzlies no hizo bien los deberes. Y luego, porque creo que no vamos a hablar de ellos casi, voy a romper una lanza a favor de Dillon Brooks. Porque Dillon Brooks por muchos momentos es un meme. Y la gente se ríe mucho de Dillon Brooks. Pero Dillon Brooks en el vestuario de los Grizzlies era un líder.
Sí.
Y la pérdida de Dillon Brooks ha afectado mucho al estilo de juego de estos Grizzlies y ha afectado mucho a la identidad de estos Grizzlies.
Sí, sí. Y otra cosa que quiero agregar. A ver. Malos rendimientos individuales. Creo que el único que se está salvando es Desmond Bane, que está promediando 25 puntos por partido con buenos porcentajes dentro de todo, pero ¿cuál ha sido el segundo jugador más importante de estos Grizzlies por detrás de Ja Morant? Jaren Jackson Jr., el defensor del año de la temporada pasada, ha pasado de 3 bloqueos a 1,7. Si bien ha subido su aporte en puntos por partido un poco, ha bajado su efectividad de 50
a 44%. Está tirando muy mal.
Está tirando muy mal. Una de sus metas en esta temporada era subir su promedio de rebotes. Él cree, y todos creemos, que con su altura y su impacto en las cercanías del aro tendría que estar promediando cerca de los 10 rebotes. Ha bajado de 6,8 a 6,1. Y algo que es clave para este equipo, que defensivamente se basa en lo que hace Jaren Jackson Jr., él en la temporada pasada bajó el porcentaje de acierto en las cercanías del aro a sus rivales en un 12,9%. En esta temporada está en 2,8%. O sea, el impacto que está teniendo en defensa, con todo lo que implica jugar en un contexto como en el que están los Memphis Grizzlies, claramente no es culpa suya solamente, pero ha bajado muchísimo. Y eso golpea a las posibilidades de un equipo que ya perdió a su figura ofensiva número uno, tener una defensa de ese estilo que ha bajado sus prestaciones enormemente con, por ejemplo, la baja de la salida de Dillon Brooks, lo que mencionábamos de Steven Adams, ahora lo de Smart. Está saliendo todo mal en Memphis y creo que tendríamos que empezar a poner un ojo en lo que puede llegar a ser el futuro de Jenkins. No digo que sea todo su culpa, porque claramente hay un montón de condicionantes, pero no sé si está muy consolidado en ese puesto de entrenador en jefe de los Grizzlies.
Yo lo que creo es que estos Grizzlies, para cuando vuelva Ja Morant, estarán fuera de playoff ya. O sea, estarán virtualmente fuera de playoff, en el sentido en el que ahora mismo están en ritmo de ganar 15 partidos. Han tenido el calendario más fácil de toda la NBA, que creo que eso es muy importante. Han tenido el calendario más fácil de toda la NBA y son el peor equipo de la Conferencia Oeste. No quiero pensar que hubiera pasado si hubieran tenido el calendario más complicado, pero bueno, yo creo que cuando vuelva Ja Morant ya estarán virtualmente demasiado lejos de play-in incluso, porque es que además Ja Morant no soluciona los problemas. Ja Morant puede venir y meter 35 puntos, pero no soluciona los problemas de estos Grizzlies. Y luego el punto es qué van a hacer en el deadline. Que van a hacer en el deadline, porque tú tienes que mantener a Bane, a Jaren Jackson y a Ja Morant, evidentemente, pero igual el resto de jugadores están disponibles. Uh-huh. Y quizá alguien puede venir a buscar a Marcus Smart, o quizá alguien puede venir a buscar a Luke Kennard por buscar un jugador de rotación para un contender, Xavier Tillman para ganar profundidad interior, y un equipo que creo que ha sido el mejor equipo en temporada regular los dos últimos años en la Conferencia Oeste, en promedio.
Sí.
Estamos hablando de que el año que viene va a estar preguntando por quién es el número uno del draft. Y ni siquiera estoy seguro si tienen su propio pick. Creo que sí que lo tienen.
Que, a ver.
Creo que sí que lo tienen.
Creo que hay un desfasaje en lo que creíamos que, lo explico rápidamente. Siempre dijimos que lo de Memphis siendo el número dos del oeste en los últimos años era algo más virtual que real. Siempre lo dijimos acá.
Sí.
Era un equipo que estaba rindiendo en cuanto a resultados por encima de sus expectativas, teniendo en cuenta el momento del proyecto. O sea, no estaban tan consolidados como para llegar a esa posición. Que quizás era mejor pensarlos como un equipo de segundo o tercer orden, porque después las expectativas son tan altas que cuando un equipo dos veces número dos de la Conferencia Oeste, se espera que llegue a finales de conferencia. Y la realidad es que Memphis perdió en semifinales con los Warriors y en primera ronda con los Lakers, que venían del play-in y que eran equipos mucho más consolidados y con mucha más experiencia. Sí, todo lo que fue extradeportivo, el caso de Morant y demás, afectó enormemente al proyecto. No vamos a decir que no, es la realidad. No se puede explicar todo lo que está pasando en los Grizzlies sin entrar en esa cuestión. Pero la realidad es que tampoco es esto. Tampoco es un equipo que está peleando por el número uno del draft. Entonces tienen que encontrar ese equilibrio y volver a las bases del proyecto, que tiene mucho potencial, pero que hasta ahora ha flaqueado y me parece que tienen que empezar a pensar cómo reconstruir un proyecto que ya está en construcción, si se entiende. Bien,
un detalle, Leo, sí. Perdón, un comentario es, me recuerdan mucho, salvando las distancias, a la temporada de los Raptors en Tampa, en la que los Raptors
la burbuja venían, la siguiente.
La posterior a la burbuja, claro, porque en la burbuja ellos tienen, creo que, el segundo mejor récord de la conferencia y uno de los tres mejores de la NBA, pero caen en semifinales. Y al año siguiente, recordemos que los Raptors los mandan a Tampa y no pueden jugar en casa, y es el año del tanking, que acaban consiguiendo un pick 4 y es Scottie Barnes. La clave es luego cómo encajas a un jugador top 4, que es lo que pueden conseguir los Grizzlies ahora mismo, en un proyecto que, como decías tú, ya está construido, ya tienes tus piezas, tus Jacksons, Baines, Ja Morant, Marcus Smart, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo la sensación es que por factores externos, sanciones, lesiones, a mí me recuerdan a eso. Y vamos a tener que recordar este año como un asterisco gigante en la época Tyler Jackson, Jenkins, perdón, si es que sigue Tyler Jenkins.
Sí, sin dudas.
Desde ahora, Up & Under está también disponible en YouTube. Podrás escuchar tu podcast favorito en formato vídeo, suscribirte y dejar comentarios mientras Leandro Carranza y Alejandro Gaitán analizan la actualidad NBA.
Positivo. A ver, hablábamos de equipos que lo han hecho muy bien, de jugadores que lo están haciendo muy bien. Creo que si hay un conjunto que tenía que dar un salto obligatoriamente en esta temporada es Dallas Mavericks. Y lo ha dado, 9-3 de récord, segundo en la Conferencia del Oeste. Y lo más importante de todo, que es lo único que puede llegar a sorprender de Dallas, están funcionando como equipo y no dependen tanto como antes, de las individualidades de Luka Doncic y de Kyrie Irving, que es la única sorpresa que podemos llegar a tener en estos Mavericks, que funcionan como un equipo verdaderamente y no están a la espera de que el esloveno los salve.
Sí, por primera vez, lo decíamos cuando hablamos de los Mavericks, por primera vez parece ser que Luka Doncic tiene un buen proyecto alrededor. Uh-huh. No hablamos de un equipazo, o sea, no hablamos de que tiene una plantilla como la que puede tener Nikola Jokic o la que ha podido tener Joel Embiid algunos años, la de Jason Tatum, pero que tiene un buen proyecto alrededor. Le han traído jugadores que responden a una identidad, le han traído
lógico,
jugadores que responden...
Claro, tal cual.
A una idea de juego, exacto. Y más que nombres, le han traído roles. ¿Qué rol necesitaba suplir? Bueno, defensa interior, vale. Vamos a por Derek Lively en el draft, vamos a por Grant Williams en la agencia libre. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tiros. Bueno, pues intentamos a ver si funciona el proyecto Seth Curry. Bueno, no está jugando mucho Seth Curry, pero al menos trajeron eso. Quiero decir, Hardaway está brillando con luz propia, al menos en porcentaje de triples. Y luego, evidentemente, es esperar que Luka Doncic resuelva cuando haya problemas. Hay noches en las que Luka se lo va a tomar más tranquilamente, como el día de los Pelicans. Hay noches en las que Luka va a tener que brillar más, como el día de los Nets. Pero la sensación es que estos Mavericks sí que tienen un equipo, por fin, y no es una banda alrededor de un chico esloveno que tiene que meter 45 puntos cada noche para que le ganen a los Kings de 2019.
Sí, tal cual. Esa es la gran diferencia y la gran sorpresa de esta temporada, que Dallas, con movimientos no tan rutilantes, porque no trajo nombres que llamen tanto la atención, pudo encontrar un funcionamiento colectivo, porque fue más a las necesidades, a los roles, a las funciones, y por eso Grant Williams está siendo tan importante, por eso Derek Lively, un rookie, está siendo diferencial en este equipo, y por eso también estamos hablando más de los Mavericks y no tanto de Doncic o de Irving, A ver, hay una clave acá que es cuando vos necesitás que tus individualidades tapen o cubran la ausencia de equipo, es muy probable que esas individualidades, por más espectaculares que sean, funcionen peor. Es contradictorio, tal vez suena contradictorio, pero no lo es en realidad, porque un equipo consolidado hace que las individualidades sean mejores y esas individualidades luego responden para mejorar también al equipo. Es algo que tiene una retroalimentación y por eso estamos viendo una campaña en la que Doncic tal vez no tiene partidos de 60 puntos como el año pasado, pero funciona mucho mejor, hace mejores a sus compañeros y no tiene que tirar tanto del carro y exigirse tanto como en la temporada pasada en la que terminaron por fuera del play-in. Algo a solucionar en los Maps, sobre todo por el lado de Jason Kidd, son una de las peores defensas de la NBA en este momento. Son la número 25 de toda la NBA y uno de los grandes problemas que van a tener si es que este equipo termina arriba en la Conferencia del Oeste y tiene que jugar playoff es justamente contener defensivamente a sus rivales, sobre todo teniendo en cuenta los equipos que hay en el Oeste, y tienen que solucionarlo porque ahora, es verdad, hay algunas piezas que no están funcionando al nivel que esperábamos, pero tienen las herramientas como para hacer, no sé, un equipo top 15 al menos de la defensa.
Sí, sí, sí. Creo que estos Mavericks, por ejemplo, son opuestos a lo que Jason Kidd nos enseñó en los primeros 3 meses del proyecto, en los que recordemos era una defensa élite. Tiene sentido que lo que quiera reforzar es el ataque. Debería la defensa no ser tan mala. O sea, al final creo que con una defensa que digamos que es una de las 6 peores de la NBA va a ser muy complicado luchar por el anillo. Pero si se estabilizan siendo promedio de la NBA, digamos el 15, 16... y luego en el ataque sigue siendo top 3, que es lo que están ahora. Están en 120,5 offensive rating, que también es una locura de número, por encima de los Kings del año pasado. En ese aspecto sí que tienen opciones de competir. Y luego lo decías del tema Doncic. Doncic ha bajado sus prestaciones, creo que son en puntos, en rebotes, en asistencias ha bajado respecto a hace 2 años, pero ha subido en porcentaje de tiro. Claro. Y claro, esa es la clave, que tirando menos, pero está metiendo... muy superior. El año pasado era 56% efectivo, este año es 60,3%. La sensación es que le estás exigiendo menos y él te está dando más en los pequeños momentos en los que le necesitas. Y eso es en parte, lo decías, por los nombres, Tim Hardaway, Grant Williams, Derek Lively y toda esa gente. Tema Derek Lively, creo que es el jugador con mejor ratio de net rating de los Mavericks a día de hoy, lo que creo que es un problema, porque los jugadores novatos generalmente a partir de febrero su rendimiento baja mucho y es difícil que dependas de un jugador novato de la manera en que los Mavericks están dependiendo defensivamente de él.
Sí, incluso en ataque, o sea, no hay un reemplazo productivo para Lively. Y ahí hay un problema. Van a tener que quizás hacer algún fichaje a mitad de temporada. No recuerdo si pueden entrar al mercado de buyout. Creo que sí, los Mavs.
No, 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 no pueden porque están por. Ah, sí, creo que quedaron por debajo del primer apron. Porque en
Claro.
ninguno de los equipos, cualquier apron te limita. Pero algo podrán hacer porque creo que todavía les queda la mid-level por utilizar la de 5 millones. No la
Claro.
usaron.
Tienen que hacer algo ahí en ese sentido para poder reforzar un puesto que ahora mismo sostiene solamente un novato. Pero bueno, dentro de todo eso que es solucionable, los Mavs están en un momento muy positivo en el que han logrado establecerse como uno de los dos mejores equipos de la conferencia oeste, al menos en récord. Vamos con lo negativo. Y creo que nos quedamos en la conferencia del oeste porque vamos a hablar de un equipo y de un jugador principalmente. Porque podríamos hablar de los Warriors en general y de cómo el rendimiento de sus titulares, de aquellos titulares que no se llaman Stephen Curry, es muy inferior a lo que esperábamos y nos sorprende. Y probablemente lo hagamos porque yo sé que vos tenés ganas de hablar de los titulares en general, pero yo me quedaría con Andrew Wiggins, porque Andrew Wiggins está teniendo un nivel no bajo. Lo siguiente, si miramos sus números, nos vamos a encontrar con que es el peor promedio de puntos por partido en su carrera. Ni en Minnesota había tenido este promedio. 10 puntos por partido. Su mínima
Es
era de
triste.
16,9. Y estamos hablando de un año de novato en el que recién llegaba a la NBA. Nuevo equipo. Todo lo que implica ser un rookie. Número uno del draft y demás. Bueno, está promediando 10 puntos, 10,4 por partido con un acierto del 39,5%. O sea, en comparación a lo que hizo en los años en los que estuvo en los Warriors, es paupérrimo en ese sentido, teniendo en cuenta que además es un jugador del que van a necesitar muchos puntos y mucha influencia ofensiva, porque ni Klay Thompson, ni Draymond Green, ni Kevon Looney, que son los otros tres titulares, aportan tanto en ese sentido, sobre todo porque Klay no está al nivel que tendría que estar, pero el resto no, naturalmente no son anotadores, y porque se fue Jordan Poole, que es el jugador que promediaba 20 puntos por partido para los Warriors, además de Klay y de Curry. Entonces, tiene que subir ya mismo sus prestaciones.
Estaba buscando datos el otro día y encontré que Andrew Wiggins tiene el PER más bajo de la historia para un jugador que ha metido más de 10 puntos por partido. Está en 6,1 y lo
En esta
decías tú.
temporada, en una
No,
temporada, o
no, no, la
sea,
historia.
pero en una temporada en general,
Una temporada completa,
claro.
exacto. Sí, porque los dos que están por delante son jugadores que jugaron uno y dos partidos, entonces. Pero jugadores que, digamos, van en ritmo de jugar toda temporada, es el más bajo de
El
la historia.
peor. ¡Oh!
Un saludo a Adam Morrison, que está tercero. No sé cuándo metió
Y
10
en
puntos a Adam
porcentaje de tiro
Morrison, la
efectivo,
verdad.
creo que está también entre los peores de la NBA. Debería.
Está, sí, está en el top 10 de peores. Justo ahí saludando a Julius Randle, que sigue con el número 1. Es cierto que estamos hablando de números peores que su temporada rookie, que es muy preocupante porque recordemos que la NBA, un jugador cuando llega a la NBA, hay un proceso de adaptación de balón, de tamaño de la pista, especialmente la línea de triple, de 82 partidos y los promedios suelen bajar a final de temporada. Bueno, pues está jugando mucho peor. Y sí, es verdad, yo quería hablar también, por ejemplo, del nivel de Klay, que creo que también el nivel de Klay Thompson ha sido bastante malo esta temporada,
Sí.
pero quizá centrarnos en Wiggins, que se supone que es un jugador más regular que Klay Thompson, que es un jugador de
Claro.
rachas, puede ser más específico, sobre todo porque si ahora hablamos de los últimos 2 años de los Warriors, yo creo que Klay ha sido el segundo mejor jugador, ¿no? Perdón, que Wiggins ha sido el segundo mejor
Sí,
jugador, quería decir.
claro. Sí, porque además
Exacto.
lo lógico con el proceso o de cierre de proyecto que están viviendo los Warriors es que a medida que pase el tiempo, se le pida mucho más a Wiggins y mucho menos a Klay. Por una cuestión de edad y por una cuestión de que uno está entrando en su prime, podríamos imaginar que estaba entrando en su prime, y el otro está saliendo o ya ha salido.
Claro, entonces en ese aspecto es uno de los problemas de los Warriors, que creo que llevan, que son 4 o 5 seguidas, 4 derrotas
Cuatro
seguidas,
derrotas, sí.
pasaron del 6-2 al 6-6, van a estar ahora 5 partidos sin Draymond Green, van a estar algunos partidos sin Stephen Curry, que tiene una lesión. Es el momento de step up de Andrew Wiggins. El problema es que el otro día, cuando tenía que dar un paso adelante, ¿quién dio el paso adelante? El polaco de nombre impronunciable, sí, que no me voy a arriesgar.
Brandon Posiemski.
Exacto, o algo así, correcto. Y cuando esperabas que el canadiense diera el paso adelante, de repente tiene que salir un novato a meter 20 puntos. Es muy bueno, es muy bueno. Pero Andrew Wiggins fue All-Star. Titular en el All-Star.
Y el segundo mejor jugador de las finales de la NBA.
O que tenga que salir Dario Saric a jugar mejor que tú. Y creo que eso es un problema. Creo que eso es un problema para los Warriors. Ahora, y eso va relacionado a la pregunta que te iba a hacer ahora. Sorpresa. Creo que debería normalizarse. Creo que debería normalizarse el tema Andrew Wiggins. Pero la pregunta es, de las seis cosas que hemos hablado, que es Tyrese Maxey, Clippers, Halliburton Pacers, Grizzlies, Dallas, Wiggins, ¿cuál es la que debería normalizarse? Digamos, lo positivo hacia abajo, lo negativo hacia arriba. ¿Cuál es la que, de las seis, la que tiene más opciones de normalizar?
O sea, sea negativo y suba, o sea positivo y baje.
Correcto.
¿Cuál es la que más chances tiene de normalizarse? Yo creo que los Pacers van a seguir siendo el mejor ataque de la NBA, así que no creo que eso cuente como normalizarse. Quizás bajan un poco.
Hoy publico dos artículos sobre los Pacers. Eso puede afectar mucho al nivel de Indiana. ¿Eh?
Ah, bueno, puede ser. Creo que Maxey va a tener un muy buen nivel durante toda la temporada. No sé si va a sostener estos números porque es imposible casi, pero no creo que tampoco eso sea normalizarse. Los Grizzlies no deberían ser el peor equipo de la NBA de acá a final de temporada.
Pero digamos, si acaban entre los cuatro peores, ¿eso cuenta como normalizarse?
No, tendrían que pelear play-in para normalizarse.
La ventaja es que ahora mismo no están tan lejos porque hay muchos equipos que están dando bastante grima en el oeste.
Sí, a Dallas lo veo como un top 4 o top 5, así que me parece que estaría bien, o sea, se sostendrían. Creo que lo de Wiggins, porque lo de Wiggins es totalmente malo, o sea, podríamos pensar en un arranque negativo para Wiggins y demás. Pero estamos hablando de que la segunda espada de los Warriors, porque es la realidad, o sea, Andrew Wiggins en este momento tendría que ser el segundo mejor jugador de los Warriors, está promediando un bajón en todos sus números. O sea, el peor promedio de puntos por partido de toda su carrera. El peor porcentaje de acierto de toda su carrera en tiros de campo. El peor porcentaje de acierto en toda su carrera en triples. El peor porcentaje de tiro efectivo en toda su carrera. Está bajando su promedio en asistencias por partido en relación a las temporadas anteriores. En rebotes, en bloqueos, en robos, en porcentaje de acierto de los rivales que defiende en todas las áreas. O sea, no puede ser, no puede ser que no mejore. Si no mejora, la temporada de los Warriors va a ser un suplicio.
Y en minutos, que eso te da la clave de que Kerr lo está viendo.
Sí.
O sea, Kerr está viendo que exacto, es que está jugando, son 7 minutos menos que el año pasado.
¿Vos crees que algo le pasa más allá de lo deportivo? Porque bueno, viene de un momento, de una temporada dificilísima el año pasado, en la que no jugó por mucho tiempo por problemas personales.
Es la única explicación realmente, porque este cambio tan grande no puede ser únicamente deportivo. No puede ser únicamente... o eso, recordemos que la relación entre Andrew Wiggins y Jordan Poole era muy buena. Si no me he equivocado.
No creo que afecte tanto igual.
Le echa mucho de menos, Leo.
O sea, vos decís
no lo sé.
Que traspasar a Washington por Kuzma, por ejemplo.
No, yo más bien pensaba Draymond Green por Jordan Poole. Yo creo que Maxey va a bajar números un poco, pero va a seguir siendo a nivel All-Star, borderline All-NBA.
O sea, va a ser All-Star para vos.
¿Maxey?
Sí.
Sí. Sí.
¿Hay posición en este All-Star?
Sí, en el All-Star sí. Si ahora te pregunto Maxey o Damian Lillard para el All-Star.
No, sí. Es que por votos quizás gana Lillard, pero...
Claro, pero la prensa debería votar a Maxey.
¿Y si te
yo
digo
creo que
Maxey o Halliburton?
Halliburton es seguramente el mejor guard del este ahora mismo.
¿Maxey o Brown?
Detrás de Derrick White. Maxey.
¿Brown o Lillard?
Después de lo que hizo ayer Lillard en Toronto...
Lillard.
Pero es lo que... Hay una frase que dije el otro día en Trasnochados. Es, creo que Lillard va a funcionar. Creo que Giannis va a funcionar. Creo que Lillard y Giannis juntos no sé si van a funcionar. Y los Bucks como conjunto no sé si van a funcionar. Pero Lillard puede meter 37, Giannis puede meter 50 y pueden ganar el partido sin funcionar. Que es lo que espero de los Clippers, por ejemplo.
Bien,
yo creo que Wiggins debería normalizar.
Eso.
Creo que los Grizzlies en algún momento van a tirar la temporada. Al final es una franquicia muy analítica, muy de números. Van a entender que la temporada está perdida pronto. Y creo que Dallas se va a normalizar también.
O sea, varios puntos.
¿Crees que son?
Sí, pero el que más, yo creo que Wiggins también.
Sí, ¿no? Sí, es que es demasiado la diferencia entre lo que ha mostrado y lo que está haciendo ahora. O sea, es el caso
el cambio es
extremo.
Random. O sea, tiene que haber alguna explicación más allá de lo deportivo.
Sí, coincidimos. O sea, creo que ahí hay un tema aparte. O sea, no está con el nivel de confianza que ha tenido desde que llegó a los Warriors. Recordemos, Wiggins era un jugador que en Minnesota estaba considerado como un bust. O sea, todo lo que hacía Wiggins estaba muy por debajo de sus expectativas, porque había sido el número uno del draft. Y desde que llegó a los Warriors, todo lo contrario. O sea, todo lo que hace Wiggins está por encima de lo que se espera, porque claro, venía de años tan decepcionantes que como que cambió la narrativa, que es algo muy difícil de hacer a mitad de tu carrera. Y ahora ha vuelto a lo... O sea, no solo que ha vuelto a lo de Minnesota, sino que supera lo de Minnesota. Está por debajo de lo que hizo en Minnesota. Y eso tendría que normalizarse en algún momento. Bien, dos cosas para cerrar. Primero, vamos a debatir sobre quiénes son los tres candidatos al rookie del año en este momento y ordenarlos. Pero primero te pregunto, ¿algo negativo rápido y algo positivo rápido que no hayamos dicho y que creas que es una sorpresa?
Para mí negativo los Pelicans, porque además confía en ellos como sorpresa la temporada. También han tenido muchas lesiones para empezar el año. Por poner un ejemplo.
Sí.
Y positivo, los Rockets. Que además recuerdo que aquí, en el primero que hicimos de previa temporada, dije que veía a los Rockets más cerca de playoff que de estar luchando con los, creo que dije, con los Jazz y con esta gente. No me esperaba el nivel que están, evidentemente. Pero, bueno, chapó por Ime Udoka.
Arrancaron 0-3, ganaron 6 seguidos y están cuartos. Yo elegiría a los Rockets también, sí. Pero por decir otra cosa, me voy a quedar con Orlando Magic en lo positivo.
La cuarta mejor defensa de la NBA.
Sí, y ayer ganaron un partido con Paolo Banchero anotando el game winner. Y están novenos, o sea, tienen el mismo récord que los Knicks, que los Nets, que los Hawks. Y mejor que Cleveland, por ejemplo. Y están ahí luchando por ser considerados la sorpresa junto con Indiana. Indiana tiene un mejor rendimiento, por eso ahora está arriba. Y negativo, los Pistons. O sea, no puede ser que sean el peor récord de la conferencia, de la NBA, en general, y de la conferencia este. O sea, no puedes tener peor récord que Washington en este momento. Y ahí hay algo que tiene que solucionar. Yo entiendo que sigue siendo un equipo en reconstrucción, que van
9 a... 9 derrotas seguidas, man.
O sea, no puede ser. Con este nivel de Kate Cunningham, con un nuevo entrenador como Monty Williams, que suele potenciar a los jóvenes y demás... No puede ser que los Pistons tengan peor récord que los Wizards. Algo tiene que cambiar ahí y me parece lo negativo. Vamos con el rookie
del año. Igual yo creo...
Sí, decime.
Yo creo que los Wizards son contenders a ser el peor equipo de la historia de la NBA, ¿eh?
Sí, por eso. Y lo digo en serio. No puede ser. No puede ser que los Pistons estén por debajo.
Bueno, esta noche, ¿contra quién juega hoy Washington? ¿Contra quién pierde hoy Washington?
Ya te digo.
¿Qué día es hoy? Es jueves. No, hoy no juega ninguno de los dos. Bueno, pues mañana que hay In-Season Tournament, con los Knicks. Wizards pierden contra los Knicks.
Y los Pistons pierden con los Warriors. Bueno, pero yo creo que van a, o sea, tendrían que en algún momento superar y empezar a mejorar. No puede ser que un equipo que tenga un jugador con un muy buen rendimiento como Cunningham esté funcionando tan, pero tan mal.
Sí.
Bien, rookie del año. Tres jugadores que ahora mismo son los máximos candidatos. No creo que haya alguno que se pueda meter en esa lista por sobre ellos.
Que nos perdonen en Charlotte y en Dallas, pero creo que hay tres candidatos,
¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo los ordenamos? Rápido. Rookie del año, tu top 3 y por orden.
Voy a poner primero a Chet Holmgren ahora mismo, porque yo hice campaña por Scottie Barnes muchísimo tiempo y para mí creo que formar parte de un equipo que está luchando por los playoffs o que va a estar luchando por los playoffs, en este caso tienes a los Thunder quinto, con el nivel de Holmgren, me parece clave. Al final, creo que Chet Holmgren está promediando, si no me he equivocado, 16, 17 puntos creo que eran, o casi 16 15, puntos. Pero sobre todo 15,7, pero con unos porcentajes de locura, por encima del 50%.
Sí.
Y creo que, si bien Wembanyama tiene mucho hype, y evidentemente está segundo, porque para el rookie del año sobre todo importan los números, para mí el hecho de estar compitiendo en un equipo que va quinto, sexto, está peleando en el oeste, es mucho más importante que estar en un equipo que juega para ti. Y luego, evidentemente, tercero a usar Thompson.
Yo voy a diferir en el concepto porque creo que los Spurs no juegan para Wembanyama, no juegan para nadie. Y están. Creo que los números de Wemby están más bajos de lo que deberían estar, justamente por eso. Porque está en un equipo totalmente disfuncional que en algún momento de la temporada debería arreglar eso y empezar a jugar desde Wembanyama y no a acordarse ocasionalmente que Wemby es el mejor jugador que tienen por escándalo. Yo voy a poner primero a Víctor Wembanyama porque está. Primero en puntos, primero en bloqueos, segundo en rebotes. Tiene porcentaje de acierto bajos en relación a lo que yo esperaba, pero me parece que los va a normalizar. Y creo que si bien está en un equipo que pierde más de lo que gana, la mayoría de los partidos que ha ganado han sido por él. Segundo a Chet Holmgren, porque lo mencionabas vos, o sea, está teniendo una temporada sensacional con un 50-46-90, cierto, es tremendo lo que está haciendo Chet, y creo que no se está hablando tanto de él porque, bueno, compite en un equipo en el que también tiene una superestrella. Y después Oscar Thompson es la gran revelación de este arranque, o sea, líder en rebote por partido entre los rookies, 10,3, 3,7 asistencias, 1,3 robos, 1,9 bloqueos, 12 puntos. Sus porcentajes de acierto son bajísimos, eso es verdad, pero teniendo en cuenta que
tampoco
está en Detroit,
se esperaba eso.
No.
Sí.
Pero teniendo en cuenta que está en Detroit y que está impactando en todos los aspectos del juego, me parece que nadie le saca el top 3 ahora.
Yo creo que sí. Después estamos de acuerdo que en la lista igual están Derek Lively, Brandon Miller, Jordan Hawkins. Me está gustando, por ejemplo, Jaime Jázquez.
Sí.
Está haciéndolo bien. Creo que me estoy dejando alguno y pido perdón si me dejo alguno. Keyonte, por ejemplo. Koulibaly tiene cosas interesantes. Uh-huh. Scott Henderson por ahora no. Juega muy poco, pero por ahora no.
Wallace.
Marcus Sasser también. En Detroit, desde el banquillo. Pero
qué
creo
pasa
que
con Posiemski, si tiene...
Sí, si lo ponen por el titular por delante de Wiggins. Creo que la lucha va a estar entre Chet y Wemby,
sí,
evidentemente,
sí,
pero va a ser muy interesante ver dónde acaba la carrera Oscar Thompson, porque lo de estar promediando a Oscar Thompson, que son 12 puntos, 10 rebotes, casi 4 asistencias, casi 2 tapones y robo y medio, es una barbaridad.
No, es tremendo. O sea, en el momento en el que empieza a mejorar su porcentaje de acierto, sí. Ojo, porque estamos hablando de probablemente el segundo mejor jugador de los Pistons. Ahora mismo pues ya sí. Debe ser el segundo mejor jugador de los Pistons.
Con Jalen Duren, pero sí, estará a punto de pelearlo, claro.
Bien, terminamos el programa de hoy. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal, que estamos muy cerca de los 1000. Es uno de los objetivos antes de que termine el año. Gracias por llegar hasta acá. Y en el próximo programa veremos de qué hablamos, pero... Lo cierto es que la temporada 2023-2024 nos está dando temas, así que no tenemos ningún tipo de opción de dejar pasar algo importante porque hay de todo. Gracias y hasta la próxima.